Muy buenas noches. La última hora pasa por Venezuela. Lo primero es que Nicolás Maduro ha confirmado que efectivamente habló hace unos días con Donald Trump.
Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
El dictador venezolano confirma esa llamada, pero no entra en los detalles del contenido de la conversación. Te recuerdo que en esa llamada Maduro le exigió al presidente estadounidense una amnistía para él y su familia si quería que saliera del país, de Venezuela. Y otra noticia respecto al país caribeño es que el Pollo Carvajal destapa ante Donald Trump la maquinaria delictiva del dictador venezolano y ofrece, ojo, delatar a espías y políticos, políticos infiltrados. Vamos hasta Washington porque esta es una exclusiva de nuestro compañero David Alandete.
Hugo Carvajal, el antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana, ha enviado este martes al presidente Donald Trump un documento en el que detalla por primera vez de forma completa la estructura criminal en la que asegura haber participado durante dos décadas. El escrito al que ha tenido acceso COPE describe cómo el llamado Cártel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos cargos del régimen, funcionaba, en palabras del propio Carvajal, como una corporación transnacional dedicada al narcotráfico, el espionaje y la infiltración política en Estados Unidos y otros países. El exgeneral asegura en la carta que el régimen venezolano infiltró durante dos décadas a agentes camuflados como opositores y que incluso diplomáticos y funcionarios norteamericanos colaboraron para mantener a Chávez y Maduro en el poder. En su carta, además, describe que por 20 años el régimen venezolano envió espías a Estados Unidos y que muchos siguen ahí, algunos disfrazados de miembros de la oposición. Carvajal, además, ha ofrecido información de algunos exaltos cargos españoles que dice han participado de este esquema y ofrecerá más detalles al respecto en los días venideros.
Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, David.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España las noticias judiciales se suceden día a día. Hoy trasciende que la Audiencia Nacional le ha dicho al Partido Socialista que debe presentar los justificantes de todos los pagos en metálico desde 2017. No solo los relacionados con Ábalos, Coldo y la Secretaría de Organización, sino todos. Esto incluye también el dinero en efectivo que hayan recibido todos sus militantes y dirigentes. También Pedro Sánchez. La pregunta que se hace el juez es ¿cuál es el origen del dinero en metálico que utilizaba el PSOE para devolver gastos? Patricia Rossetti.
No hay nada que aclarar, responde Ismael Moreno al PSOE. La providencia del 26 de noviembre es lo suficientemente clara y el partido de Pedro Sánchez tiene que presentarle la relación de pagos en metálico desde 2017 hasta 2024. Todos, con independencia del destinatario, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. Nadie queda fuera. También los documentos que justifiquen esos pagos. Son cuestiones trascendentes para el esclarecimiento de los hechos. La diligencia es pertinente y necesaria, señala el juez. El PSOE se quejó de que la medida podría afectar a la protección de datos y al derecho a la intimidad de los afectados ajenos a la investigación, a lo que el juez responde que se investigan conductas de extrema gravedad. Recuerda el informe de la UCO de octubre que refleja ciertas comunicaciones sobre posibles pagos en metálico del PSOE a Ábalos y a Coldo que no constarían ni por fecha ni por importe en la información facilitada por Ferraz. Y dos de sus trabajadores no explicaron en el Supremo el origen de las cantidades en metálico.
Gracias, Patricia. Y hablando de efectivo, precisamente el cash sigue siendo una pieza clave en la vida diaria de los españoles, cuando se utiliza bien. 3 de cada 4 lo consideran imprescindible para sus pagos habituales. Tras el apagón, un 35% de los españoles ha aumentado la cantidad de dinero que guarda en casa. Y entre las rentas más bajas es el método de pago principal. Victoria Ballesteros.
¿Efectivo o tarjeta? La mayoría siguen contestando lo primero, sobre todo si la pregunta se la hacemos a un hombre de más de 54 años. Y lo utilizan por costumbre y por controlar mejor el gasto. Y más de uno ha tomado nota después del apagón.
Después del apagón sí que suelo llevar más efectivo.
Y dinero en efectivo, sí. Porque nos vimos en la tesitura de ir a comprar y es que no puedes hacer nada.
Casi 6 de cada 10 españoles utilizan el efectivo como medio de pago principal en establecimientos físicos, según el Banco de España. Y entre particulares, el Bizum gana terreno, pero no supera al dinerito. Como explica María Ángeles Márquez, economista del Banco de España.
Pues sí que está creciendo, pero las personas pues todavía seguimos haciendo nuestros pagos más en ciertas áreas con efectivo.
La tarjeta es el medio de pago más habitual en el tramo de edad de 25 a 54 años y los responsables de que haya crecido el pago con el móvil son los jóvenes.
Gracias, Victoria. Y en los deportes del Madrid, con un impresionante Mbappé, asalta San Mamés y vence por 0-3 al Athletic Club de Bilbao. Los de Alonso son segundos a un punto del Barça. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, ponedores, por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y lo más importante es que, aunque no te lo creas, y aunque estés en la cama intentando dormir, o aunque estés en la soledad de una garita, o de un coche patrulla, o elaborando pan, o a lo mejor en un merca, o en un camión, eres una pieza fundamental de España. Eres una pieza fundamental. Ayudas a la gente que de madrugada está produciendo y ayudas a la gente que necesita sentirse acompañado. Y yo soy el responsable, desde un estudio de radio con un micrófono enorme, hablar y trasladar que ahí detrás hay mucha gente, que somos muchos los que de madrugada estamos sacrificando nuestra vida para acompañar a muchas personas que realmente necesitan estar acompañados. Un abrazo a la gente que lo está pasando, de manera regular. Un abrazo bien fuerte a la gente que está con esos miedos de la madrugada. Aquí no hablamos de política, que nos entraría más miedo de tanta traición y de tanto engaño y de tanta mentira y de tanto vacile. No. Aquí nos quedamos con historias positivas que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y por eso hoy quiero poner esta calle positiva con una historia que huele a chocolate, que huele a churros, que huele a esperanza, ponedor. Porque a veces, detrás del aroma de una cafetería cerca del Retiro, por ejemplo, se esconde una lección de vida, una auténtica lección de vida. Te estoy hablando de Marcos Gillian, que es un argentino de 54 años, que lleva ya tiempo viviendo en nuestro país, en España, y durante años, pues es verdad que llevó una vida muy normal. Estuvo trabajando en ventas, alguna tarde trabajó en el rugby, algún viaje cuando podía, pero bueno, era una vida normal, nada raro, nada que hiciera presagiar un giro radical. Pero ya sabes cómo es esto, que hay ideas que se te meten en la cabeza y que no te sueltan. Bueno, pues a Marcos le rondaba desde hacía tiempo una pregunta bastante incómoda. Y era, ¿y si cambio de vida? ¿Y si cambio de vida? ¿Y si le doy una vuelta a mi vida? Claro, él no sabía hacia dónde tirar, ni cómo iba a terminar la aventura, pero un día decidió empezar de cero. Y no lo hizo solo, lo hizo junto a un grupo de personas que, como él, también tuvieron que huir de su país y empezar de nuevo en España. Y así, entre dudas, entre café caliente y muchas ganas de construir algo bonito, nació su proyecto, su propio proyecto. Un proyecto hecho por gente que lo ha perdido casi todo, menos la capacidad de levantarse, de sonreír y de sacar adelante algo propio. Pero a veces, ponedor, las mejores historias empiezan cuando dejamos de tener miedo a cambiar de vida. Y Marcos es buena prueba de ello.
Surgió más por un impulso y una inquietud que tenía. Y pasé, vi que se alquilaba un espacio, el local, que es en Castelló número 5, y decidí alquilarlo. Y luego, como ya tenía una licencia de churrería, pues churrería, chocolatería, cafetería. Pero la idea era simplemente poder dar una oportunidad de trabajo a personas refugiadas. Y bueno, dejé de hacer lo que hacía para hacer esto.
Claro, es que dejó su puesto de trabajo y decidió abrir un negocio a pie de calle. El local era pequeño, pequeñito, de apenas 20 metros cuadrados, cerca del Retiro. Y allí, pues está dando trabajo a personas como Astú, una senegalesa que fue rescatada del mar cuando intentaba llegar a España en patera. También a Motasem, que es un palestino que salió de Gaza en busca de trabajo para poder enviar ayuda a su familia. O como María, que huyó de Armenia por conflictos políticos. O también a Liza, que es una joven de tan solo 18 años que ha llegado desde Ucrania. Son camareros de origen diferentes, de idiomas distintos, en los que Marcos, pues, ha hallado un rasgo común.
En mi caso, como no hubo tanto de razonamiento detrás, luego se me hizo muy difícil mantenerlo como un negocio que fuera sostenible. De hecho, aún hoy no lo es y hace 3 años que lo estoy sosteniendo, pero la recompensa humana es inmensa. Lo que he vivido con todas estas personas que son increíbles, ejemplos de superación, de resiliencia, de querer aprender y la forma en que están integradas es increíble.
Al final, en su trabajo, han encontrado también un hogar, una familia. Amparo, por ejemplo, es otra de las trabajadoras de esta cafetería. Ella dejó su país natal, Colombia, acosada por la extorsión de la guerrilla. Con Marcos, por ejemplo, lleva 2 años y es el encargado de recibir y de atender a los clientes.
Yo me vine de mi país por circunstancias muy duras de la vida y de verdad que en la cafetería me han acogido muy bien. Somos una familia, llego a este entorno de trabajo, a socializar con las personas de diferentes países. Para mí ha sido una experiencia muy bonita.
Bueno, una vez más, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha sido esencial en todo este proyecto. De hecho, es la institución con la que se puso en contacto Marcos cuando buscaba empleados para la churrería. Y ahora, ponedores, daos cuenta que está trabajando en un mismo espacio de personas de muchos países, hasta de 4 continentes distintos. Y uno se pregunta, ¿y de qué hablarán en los ratos de descanso? Bueno, pues Motasem nos lo cuenta.
Siempre mis compañeros me preguntan por mi familia y hablamos qué está pasando allí y después qué estamos haciendo, dónde podemos encontrar ayuda también a mis compañeras que buscan también. Así de la vida normal y hacemos bromas, también bailamos algunas veces en la tienda, como me gusta hacer bromas yo con mis compañeras.
Todos están compartiendo historias de vidas complicadas. De eso nos tenemos que dar cuenta y nos tenemos que fijar que todos comparten historias de vidas complicadas, que vienen con una mochila cargada de problemas, de miedos, de angustia. Y han llegado a España buscando amparo y también un futuro.
Me encanta. No porque estoy en España, no porque yo vivo aquí. No, yo fui a Alemania y volví desde Alemania aquí a España porque me encanta la vida en España, me encanta la gente española. Siempre se dice, aunque hay muchos problemas, pero siempre con sonrisa, siempre quiero ayudar.
Specialty Coffee by Chirusa. Está en la calle Castellón, número 4, al ladito del Retiro. Abrió en el año 2022 y desde entonces ya ha ayudado a 12 personas refugiadas a encontrar un lugar seguro que puedan llamar hogar. Y por eso en el cartel que cuelga de su puerta podemos leer: gracias por fomentar la inclusión. De verdad, nunca un chocolate con churros supo tan bien, y es la solidaridad la que da ese toque tan especial, con lo cual lo mejor que podemos hacer es ponernos en la piel de ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así, de este modo, arrancamos esta hora del jueves 4 de diciembre de 2025, son las 2 y 13 de la madrugada. Estamos poniendo las calles. Gracias, Pulpo, por haber contado esta historia tan bonita, esa cafetería para ayudar a refugiados. Y tenemos muchas más cosas que contarte en esta hora, hasta las 3 de la madrugada. Nos lo va a contar Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espera un momentito, que se te tiene que escuchar. A ver. Hola, hola, hola. No. Vamos a coger otro micro. Irina, a ver con ese.
Ahora sí.
Ahora mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora los ponedores sí que van a enterarse de lo que hay hasta las 3 de la mañana. Cuéntanos.
Pues sí, Bea, porque comenzamos viajando con Pedro Madera y hoy ha decidido ir preparando el estómago porque para las fiestas y nos propone una ruta para probar cecina, pero cecina de la buena.
Cómo me gusta la cecina.
Y también...
Qué rica.
Nos van a contar los motivos por los que están aumentando los problemas cardíacos en los más jóvenes. El estilo de vida y las bebidas energéticas me da que van a tener que ver con este asunto.
Pues sí, seguro que eso está relacionado. Momento también de conocer la información del tiempo. Yo siento ponerme muy pesada. Es que yo estoy pasando un frío este otoño como nunca. Es que no estamos todavía en invierno.
Sí, hace muchísimo frío.
Y hace frío de nieve. Sí. O sea, en Madrid ayer hacía temperatura de cuando nieva en Navacerrada.
Sí, sí.
Tú, o sea, cuéntame esto, a ver qué está pasando.
Además de frío y de que efectivamente van a bajar las temperaturas.
¿Más?
Sí. El cielo estará muy nublado en gran parte de la península y Baleares, y se esperan lluvias que afectarán a buena parte del país. Serán más persistentes y abundantes en Galicia, el Cantábrico y el oeste del Pirineo, donde, ojo, podrán ser fuertes y venir acompañadas de alguna tormenta o granizo. En el sur y el este peninsular, pues lloverá algo menos. Atención también porque se esperan rachas muy fuertes de viento en algunos puntos de Cantabria y Vizcaya de hasta 90 kilómetros por hora. Y como te contaba Bea, las temperaturas, pues las máximas bajarán en Aragón y Cataluña, mientras que se mantendrán sin grandes cambios en el norte y en Canarias. En el resto del país, pues subirán, especialmente en el sur, destacando los 20 grados de máxima en Málaga y los 19 de Sevilla y Ceuta. Y las mínimas, ahora sí, subirán en Baleares, en la mitad noroeste, y en el este peninsular, pero variarán poco en el resto. Ojo a los menos 2 grados de mínima en Teruel y seguido de 1 grado en Girona y 2 en Ávila.
Genial, muchísimas gracias por ofrecernos la información del tiempo. Yo no, lo digo en serio, completamente en serio. Yo he pasado Nochebuenas tomando el aperitivo de la Nochebuena del día 24 con 15, 16 grados en Madrid. Eso podía ser normal. Luego ya en enero es complicado que te ocurra. Pero es que estamos hemos estado hasta cenada en noviembre y ahora primeros de diciembre estamos viniendo a COPE. Ayer estaba con un grado.
Yo he sacado el abrigo gordo de como si estuviésemos en...
Sí. Bueno, pues nada, que viene así el otoño fresquito. Tardó en entrar, pero viene fresco. No te nos vayas, Irina, porque es jueves. Es tu debut, además.
Sí.
Esto es muy importante. Tenemos Mundial de Poniendo las Calles, por supuesto, a partir de en el tramo de 3 a 4. Y tienes que recordar un poquito de qué va, porque algún ponedor nuevo lo mismo no conoce la dinámica.
Pues es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, que le daremos al ponedor que compita pues 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días o que está por llegar, que es este caso, porque nos fijamos en el Día Internacional del Ninja, que se celebra mañana viernes. Y habrá 2 comodines para ayudar a los ponedores. Y ahora hablamos pues de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas porque eres un valiente y aciertas la quinta, tendrás varios regalos sorpresa.
Perfecto, Irina. Hablando hoy de los ninja, ¿vale? Si te animas, llámanos 950-6006. Estoy viendo ya a mi técnico, a Mariano, que es un friki como yo, hablando de las tortugas. Va, seguro que alguna cae.
Seguro.
Alguna pregunta cae de ese icono pop, pero tenemos más cosas que hacer y es escuchar, por ejemplo, a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006, es el teléfono que acabo de decirte, para el que debes utilizar o que puedes utilizar no solamente para participar en el Mundial, sino también para entrar en directo en nuestro programa y contarnos cómo pones tú las calles. Te vas a llevar el diploma oficial de ponedor como ellos.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces, porque yo soy una persona con muchos problemas de alergias. Uh-huh. Entonces eso ya me ha enganchado, luego el tema del silencio y eso. Uh-huh. Pero sobre todo me he quedado parada con ese tema y enseguida escrito.
Buenos días, Pulpo, y encantado de escucharte. Hombre, no estamos durmiendo porque estamos llevando zumos de García Carrión.
Muy buenos días, ponedores. Pues mira, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto y soy una persona que duerme muy poco.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida.
Práctico. Buenos días, Pulpo. Soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del KH7.
Me encanta.
¿Y Mundo Edo Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
¿Azulejo de Zadis?
Tampoco.
Situation on the World.
¿Cómo?
Sí, Situation on the World.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco. Padre orgulloso,
sí,
tengo 2 hijas y son 2 cómplices mías para todo que no me puedo quejar.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron al 950-6006 nos contaron pues cómo ponían ellos las calles y un montón de cosas más. Se lo pasaron bien, se divirtieron y encima se llevaron el diploma oficial de ponedor. Así que anímate y danos también un telefonazo. Y recuerda, te doy el teléfono de WhatsApp 662-942-605 para notas de voz, que hoy estamos hablando sobre la gripe, sobre si ya la has pasado o todavía no, sobre esos remedios remedios caserillos que sueles utilizar, porque hay que recordar que la gripe no se puede curar con antibiótico, que es vírica y no sirven para nada, pero siempre uno para sentirse mejor, ¿verdad? Alguna cosilla que tome, pues cuéntanosla. También si te has vacunado, de todo esto hablamos hoy, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:20 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Our love is alive. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go,
estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate que esta es una semana decisiva. Digo decisiva porque ya estamos en diciembre y nuestra mente, lógicamente, pues empieza a prepararse para la Navidad y también para sus fiestas y sus celebraciones. Claro, nuestra mente y también nuestro estómago. Y ya sabéis que cuando hablamos con Pedro Madera, este órgano, el estómago, adquiere siempre, digamos, especial relevancia. Hoy, atención, ponedores, que tiene una ruta preparada que es muy recomendable. Así que vamos a abrirle la puerta como se merece. Don Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas y cómo me gusta que me abras la puerta a estas horas. Es que me da un subidón de energía, de adrenalina gastronómica que, oye, me pones a 100. Yo no sé qué virtud tienes.
Bueno,
qué gusto de hablar con el pulpo a estas horas.
Es que ya empieza a oler bien la cocina. Cuando entras tú por aquí, entras con un muy buen olor. Es que siempre tocas temas que nos gustan mucho. Y hoy encima que quieres hablar de la ruta de la cecina, que es un fin de semana de la, bueno, en la maragatería leonesa, imagínate lo que vamos a sentir aquí a través de la radio.
Bueno, la verdad es que la cecina es el típico producto. Bueno, no, lo siguiente, y cuando la gente no lo conoce la suficiente, y además cuando les dices lo que es ese embutido limpio, magro, con ese envetado de grasa a la justa, de vacuno, aunque antes lo hacían también de equino y tal, es que me parece un producto sanísimo, además que une religiones, pues como es de vacuno lo pueden comer los musulmanes también, y la prueba está en que se exporta muchísimo. O sea que a mí me parece un producto mágico. Y la semana pasada, como iba a Bandeira con mi amigo Luismi, el carnicero, a analizar cómo estaba el mercado. Ya sabes que yo siempre trabajo de campo. O sea, si es con trabajar con la azada, no, pero si es trabajar con el tenedor y el cuchillo, trabajo de campo. Pues me voy a pasar un par de días antes por Astorga y alrededores para ver cómo está el mundo de la cecina, porque a mí, sinceramente, es que lo primero, ole otoño, maragato, me encanta. Luego, bueno, siempre que hay un cocido, porque siempre tienes algún amigo que hace contigo labor de apostolado. Y luego, de paso, pues descubres no solo Astorga, que es muy bonito, sino algunos pueblos alrededor, y montamos una ruta para mi amigo Pulpo y todos los ponedores que estarán necesitados de ideas y de maldades para disfrutar estas fiestas. Y tal cual lo hice. Tiré de presupuesto, me fui un par de días antes. Y lo normal, que en llegar a Bandeira tardé 4 días. Pero oye, son cosas del destino, no por voluntad mía, sino porque me debo a los oyentes, ¿eh? O sea, que nada, tremendo.
No, bien, bien. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué podemos comer por allí? ¿Qué se hace?
Bueno, lo primero es buscar una base de operaciones. Yo en esto me debo a Astorga, porque Astorga, lo primero, es maravilloso. Pueblo cruce del Camino de Santiago, una huella romana importante, edificios maravillosos, el Palacio Episcopal, la obra de Gaudí. O sea, es un sitio estupendo para un fin de semana. Un cocido en el pueblo o en alguno de los pueblos cercanos. Y luego hay mucho que ver en Astorga. Lo primero, un pueblo que tiene un museo al chocolate, eso ya, vamos, referencia, ya merece la pena. Luego, la catedral, brutal. El Palacio de Gaudí, brutal. El Palacio Episcopal, brutal. Los alrededores, para dar una vuelta en bicicleta. Y luego, esto que yo defiendo tanto, el comercio local, de verdad. Yo, vamos, no tengo nada contra las grandes superficies, los supermercados y tal. Pero es que en Astorga hay tiendas de esas de toda la vida. O sea, que uno dice, bueno, pues unas hojaldradas de Alonso, que esos son típicos que se venden. No, pero, pues sí, está muy bien. Pero luego, por ejemplo, mira, la pastelería La Mallorquina, que mi amigo Fernando, pasé a saludarle. Sí. Estupendo, o sea, ya tiene los mazapanes, este fin de semana con el puente creo que va a ampliar hasta también la división turrones, que es que le ocupa toda una parte del mostrador, con una caja registradora de esas de toda la vida, de esas que tenía teclas, clac, clac, sí, clac, clac, sí, y que bajaba el mando por la derecha, maravilloso. Sí. Pues ahí está Fernando, que es que, yo no me atrevo ni a preguntarle cuántos años lleva en la tienda, porque la tienda es de los años 40, 50, y ya antes era otra tienda, otra confitería. Maravilloso. Las cecinas de enfrente, la de Barros, que es una tienda con un mostrador así puesto. O sea, hay una tienda de antigüedades que me encantan las cosas que tiene, se llama La Vintería, que tiene desde un Papá Noel así de cerámica, mapas antiguos, cerámica. O sea, ese comercio de toda la vida, ese que hay que defender y en el que hay que gastar, por eso. Pues eso ya me parece maravilloso. Y luego, que te voy a contar, la Plaza Mayor de Astorga, pues es precioso. El ayuntamiento ahí, que está como orientado mirando la fachada hacia el norte, con lo cual le da el sol por la tarde, estupendo. Los edificios, hotelitos, un spa, por si nos hemos pasado en exceso en el deporte y luego por la tarde necesitamos descansar. A mí me parece, de verdad, un sitio para retirarnos un tiempo. No toda la vida, pero un tiempecito, estar ahí 2-3 días, vino arriba, vino abajo, los vinos del Bierzo, que aunque sean del Bierzo, ya sabes cómo son el tema aquí entre Ponferrada y Astorga, cómo se llevan. pero aunque sean de un pueblo de al lado, estupendo, los vinos estos de Pico Picudo, todo eso me parece maravilloso, y sobre todo con unas lonchitas de esas de cecina. Es que solo pensarlo me sale el suspiro, si te has dado cuenta, porque es una maravilla. Bien cortadita, como un carpacho con un chorretón de aceite. Lástima que no haya traído para la gente la radio, pero es que claro, a estas horas no voy a presentarme allí yo...
Madre mía, qué cosas más ricas, por favor, por favor. ¿Qué más podríamos vivir en una jornada de cecina y yo qué sé, ambiente leonés?
Pues mira, yo creo que ahí lo más bonito, quizás, fíjate, es ir a los pueblos de alrededor. Uh-huh. Porque en esos pueblos hay la esencia de esa España que la gente pasa deprisa y corriendo y dice, oye, ¿y aquí quién habrá viviendo, por ejemplo, en Prado Rey? Bueno, pero en Prado Rey fui a dar una vuelta, a tomarme un vino por allí, y es que gente tranquila, tienen ahí un secadero también de cecina, tiene un paseo por el río. A mí me pareció maravilloso, pero el gran descubrimiento de este viaje, así de la etapa del primer día, un pueblo que se llama Val de San Lorenzo. Los ponedores que van en ruta, seguro que ven desde la Nacional 6 al llegar a Astorga un letrerito que pone Val de San Lorenzo. Qué pueblo pequeño, de casas bajas, con esa arquitectura leonesa típica de adobe rojizo, de mezcla de la piedra con el barro, las casas señoreras con su piedra, los otros con más barro y más mampostería, y los troncos de madera para fijar las paredes. Maravillosa. Y en Val de San Lorenzo, mira, nada más llegar, tienda de ultramarinos de esas de toda la vida, con señora, con la bata puesta, despertándote. ¿Qué quiere? Y ese tono es que dice, hemos llegado a un... Y gente que ha dejado Madrid y se ha vuelto. Y encontré, mira, frío, porque no tienes una buena manta. Encontré los textiles La Maragata, dos hermanas que han dejado la ciudad grande y se han venido a hacer rosquillas y dulces, una de las hermanas. Y la otra, compartiendo local, unas mantas así suaves, calentitas. Bueno, yo compré una, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Porque claro, con estas horas que me tienes de trabajo, pues al lado de la chimenea tengo que poner
esa manta. Vale. Ya
y
te
le
vale,
un poncho, porque un poncho largo para taparme los pies. O sea, ese es el concepto masivo. Y además, una historia tan bonita, la historia de sus familiares, de cómo se fue andando, fíjate, desde ese pueblo, desde Val de San Lorenzo a Astorga, se fueron andando a Madrid para embarcarse luego e irse y emigrar a América y volver. Y habla de personajes como la tía Toribia. Es que la señora Toribia, eso sí que debería ser un carácter. Se fueron, volvieron, y ahora, como homenaje a ella, pues todo se llama Toribia. Las mantas, la repostería, el bar, unas casas rurales, estupendo. Y ahí encontré otro personaje digno, en una marca de cecinas que se llama Flanagan. Bueno,
¿Cómo se llama esa marca, has dicho?
Flanagan. ¿Te suena?
Flanagan.
A ver si también hemos estado... Sí.
Bueno, no, es que he oído hablar muy bien de esa cecina, ¿eh?
De Flanagan, es que es maravilloso. Flanagan, no Flanagan, ¿eh?
No, Flanagan.
Un personaje del cómic.
Sí, Flanagan.
Bueno,
sí.
Mira.
Con B.
Primer personaje, la señora Benita. Tú llegas ahí a la puerta, tocas el timbre y aparece una señora de esa con el pelo cardado, pero que sabe lo que te dice. Buenas, ¿qué quiere? Ya te parece maravilloso.
¿Qué quiere? Venga, ¿qué quiere? ¿Qué le pongo? A ver.
¿Qué quiere? No, ¿en qué le puedo ayudar? No. ¿Qué quiere?
¿Qué quiere? ¿Por qué molesta?
Maravillosa. La verdad es que yo, mira, no nos vamos a engañar. Yo dije que trabajaba en Poniendo las Calles, que trabajaba con el Pulpo, y dijo la señora un comentario que te va a gustar. A ese le escucha mi hijo. O sea, ya me parece... Y ya, claro, con el salvoconducto de ponedor de pro y referencia, pasé dentro. Oye, ¿qué lección me dio en 10 minutos de cecina? Mira, el hijo tiene un trabajo precioso. Trae carne, tiene carnes locales, leonesa, pero también importa carnes de productores que conoce de Australia, de Paraguay, de Uruguay, y él es como un afinador de cecinas. Coge las carnes, las ahuma, las sala, las decora, las va deshidratando poco a poco y hasta te va preparando.
Qué rico.
Tiene una cecina de Guayú que se te caen las lágrimas, te lo prometo. Por favor, por y favor. Así va haciendo de distintos sitios. Bueno, brutal, maravilloso. Y ya te digo que pasamos de usted que quiere al no te vas a ir sin comer.
Claro,
es muy típico
claro.
De la zona, ¿no?
Ya que estás por aquí, ¿no?
Eso, no te vas a ir sin comer. No, es que tengo prisa y tal. Ya, pero hijo, es la una. No te vas, seguro que no tienes dónde comer. Se nota que como me vieron delgado y con falta de recursos, me dijeron, este pobre hombre no come. Bueno, la cosa es que se ha hablado con ellos. Me dieron un curso estupendo. Cómo secarlo, cómo madurarlo, cómo que tenga calidad, lo importante que es la beta, el infiltrado de la grasa. En fin, maravilloso. Y luego la mezcla del pueblo, de esos pueblecitos pequeños, bonitos, con un gato que se pasea de un lado a otro en las calles, con unas casas, con esos miradores para coger la solana en los días fríos, que la verdad es que no hacía tanto frío como esta semana, pero maravilloso. Y nada, pues salí allí, me tomé unas lonchitas de cecina. Yo, por aquello de que no crear tensión, en vez de vinos del Bierzo, me sacaron unos vinos de Prieto Pricudo.
¡Oh, qué rico!
Es que me eché la mañana. Tanto que como iba con la furgoneta, le encontré un sitio que le daba un poquito el sol y mi amor, me eché una siesta que no quiero, vamos, de 55 minutos, hora y 5 más o menos. Maravilloso. No. Mantita, tumbadito atrás. Qué maravilla y qué sitio. Bueno, y me parece un ejemplo de lo que debemos buscar en estos pueblos, en pueblos como Villamanín, Gerard de Gordón. Es decir, la cecina como producto está producido en muchos casos por pequeños productores. Hay empresas muy grandes, es cierto, pero estos pequeños productores, digo lo de siempre, son los que dan vida a estos pueblos, ¿no? Llegar a un pueblo como La Vecilla, a Vega Cervera, no están extremadamente lejos de un núcleo como Astorga y aportan, bueno, pues trabajo, producción, riqueza y esa sutileza de las cosas hechas con la mano, artesanas, que la diferencia muchas veces es de precio, es ninguna. Oh, pero sabes que la calidad es que está marcada la diferencia. Bueno, de verdad, maravilloso. El único problema es que entre pueblo y pueblo, por no hacer un feo y que no tuvieran envidia, yo iba comprando. En uno me compraba un poco de embutido, en otro me compraba un poco de pan, en otro... En fin, ¿qué te voy a contar? Lo de siempre, que es que me pierde, porque soy una persona generosa en el comer, y entonces pues me debo a mi público. Sí, ¿verdad?
Oye, poner un plato de cecina en la mesa entre la familia, entre los amigos, la verdad que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Si uno lleva mucho tiempo sin probar una cecina, una buena cecina, es una sorpresa súper grata.
Sí, y además, mira, yo siempre recomiendo, porque hay cocineros que intentan hacer platos con base a la cecina, pero la cecina, por la textura, la fibra, siempre recomiendo lo que sería el carpaccio de cecina, cortada muy fina, si está bien curada, porque aguanta muy bien el corte con la cuchilla eléctrica de una cortadora, como los muchas veces mejor, igual que los embutidos, hay que cortarlo con cuchillo y el jamón, pero cortado muy fina, con un chorretón, por favor, de buen aceite. Eso me parece fundamental. Y luego, para acompañarlo, poquito pan, que el pan embrutece. Mucho magro. Es que lo que decía mi abuelo. Hijo, tú pan poco, come magro, que el pan embrutece. Pero abuelito, que el pan es muy bueno. Sí, hijo, pero si hay magro, come magro. Es que me encanta. Tenemos que hacer una de panaderías, ¿eh?, para compensar esto.
Sí.
Que tú te coges la lonchita, la haces como un canutillo, plop, y a la boca. Y ves cómo la textura, cuando lo muerdes, se deshace la fibra del músculo del vacuno. Bueno.
Qué maravilla, de verdad.
Que no son horas para hablar de esto, que no son horas.
Ya,
que de verdad me pareció una experiencia. Y es que te podría, bueno, estaba pensando, por ejemplo, en también un buen complemento, si Astorga queremos, el típico que no sabe, ir a Cistierna. ¿Conoces Cistierna?
Bien, muy bien.
Pues Cistierna tiene, al igual que la, es un poco la parte pre-picos de Europa, ¿no? Es la zona más fría, más muy bonito, los alrededores, es un pueblo grande. Ya cuando llegas a un pueblo que se llama, ¿cómo se llama? Cambia mucho el paisaje, es un sitio, un pueblo como Sabero, hay una carretera maravillosa que es la 625, la Nacional 625, que es que parece que te está llevando hacia el frío, te va llevando hacia arriba. Y la verdad es que Cisterna me parece maravilloso. Por un lado tiene un aire un poco decadente, porque parte de la industria que había ahí ha desaparecido, pero luego tiene ese sabor que tienen las cabeceras de comarca, ¿sabes? Que son, la verdad, maravillosos. Además es una ciudad pequeña, tiene unos 3.000 habitantes y siempre tiene buen comercio y es también un punto muy bueno para otros pueblos como Pesquera, Santibáñez de Rueda, Ocejo de la Peña, que ahí acaba una carretera en un sitio, unos bosques maravillosos, Santa Olaja, es otro pueblo que me gusta mucho. En fin, es un... de esos sitios que tiene sabor. Y sobre todo, ya te digo, cualquier carnicería, cualquier charcutería, cualquier tienda de la zona, buenos embutidos, buen producto, sin tonterías, ahí no, de entrada posiblemente te dirán eso de ¿usted qué quiere? Pero luego una vez que dices que escuchas al pulpo, eso se te abre, vamos, se te abren las puertas del mundo, vamos, ahí te arreglan el mundo, si es necesario.
Qué bueno. Pues Pedro Madera, te cojo la idea de elaborar un buen recorrido de buenos panes por España, ¿eh? Aquí hay muchos panaderos que nos escuchan todas las madrugadas, ¿eh? Que empiezan muy pronto.
Hombre, tengo a mi amigo Miguel que viene de Galicia un día sí y otro no. Y yo creo que la Navidad viene todos los días, que viene de su horno en Orense y que viene a Madrid, a las panaderías que tiene en Madrid. Llega, reparte. Y tiene una virtud, que es tan bueno que deja pan a veces en San Rafael, con lo cual yo lo puedo comprar sin tener que ir a Orense. O sea que fíjate, lo de las panaderías, vamos, oyente obligado del pulpo, otra panda de ponedores, y dí confiteros, sí, y reposteros, y la gente que levantamos el país, los que estamos trabajando a estas horas, hay que dejarse tonterías.
Eso es. Pues Pedro Madera, hasta la próxima semana, ya nos has dejado aquí con hambre, y eso no se puede hacer, tanto a los del estudio como a la gente que nos está escuchando en el coche, la fábrica, en su casa. Esto te vamos a pasar factura, ¿eh?
No, la factura la voy a pasar yo, porque mi endocrino ya no se hace responsable del resultado de volver con la furgoneta llena de chapinas, panes. Si es que la verdura no me aguanta en el coche, que también debemos hacer algo de legumbre, que estoy ahora en un momento cuchara muy importante también.
Es verdad. El gran Pedro Madera, buena ruta, buenos alimentos, gracias por poner las calles, hermano.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Seguimos echando un cable a la gente a vivir la madrugada. Mientras trabajan muchos, otros están durmiendo. ¿Quién le pone las calles? Nosotros, los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No solo está en la cárcel, es que la Fiscalía Anticorrupción quiere que se pase en ella 24 años más. Y eso solo por el primero de los casos que se le están investigando, el de las mascarillas, ¿eh? Quedan otros y son los más graves.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy.
Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana. Desate las vendas que ocultaban mi mirada. No quiero que la prisa me obligue a no ver nada. Por fin la lluvia me toca.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Fíjate, la salud. La salud es verdad que es algo que nos preocupa y mucho. Y sobre todo por eso de que es el motivo por el que te traigo esta entrevista de la tarde de COPE. Mira, resulta que Pilar García Muñiz ha charlado con el cardiólogo José Avellán sobre el aumento de los infartos entre los jóvenes. Claro, esto nos ha alertado a todos y tenemos que escuchar esto porque merece la pena.
Los datos son tan claros como preocupantes. El infarto sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 100.000 personas mueren cada día por enfermedades cardiovasculares. Y lo más alarmante es que la edad ya no es un escudo. Cada vez hay más jóvenes que ingresan en urgencias por un ataque al corazón. Hace unos días, el cardiólogo José Avellán lo explicaba en un vídeo que se volvió viral en redes.
Acabamos de intervenir aquí en cardiología a un chico joven de unos 40 años que nos ha venido con un infarto tremendo. Y lo curioso es que cuando le hemos preguntado, él decía que no tenía factores de riesgo, que llevaba una vida normal. Pero claro, tampoco sabía lo que era cuidarse y fumaba.
Él ha tenido mucha suerte, pero podría no haber sido así. Así que, ¿por qué no toma conciencia y cuídate?
Hasta hace poco los infartos estaban asociados a la edad, pero ahora afectan a gente cada vez más joven. ¿Qué está pasando? ¿Vivimos más rápido? ¿Estamos más estresados? ¿Peor alimentados? Pues vamos a preguntárselo a él, al doctor José Avellán, cardiólogo, intervencionista y divulgador. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
¿Qué está pasando para que cada vez haya más infartos entre la población joven?
Pues que la realidad es que cada vez nos cuidamos un poco peor. Esta vida llena de comodidades tiene mucho de bueno, pero también nos aleja un poquito del ambiente que nuestro cuerpo y nuestro corazón espera en el que vivamos. Y entonces, como vivimos un poco distinto, pues tenemos problemas a la hora de regularnos o de optimizarnos. Nuestro cuerpo tiene mecanismos que nosotros no nos damos cuenta, se ponen en marcha continuamente para repararnos, pero en el momento en el que vivimos un poco o bastante distinto a lo que él espera, pues tiene problemas y al final, pues la enfermedad pues nos acecha, ¿no? Y nuestro corazón y nuestras arterias también enferman, y eso hace que antes de lo... Bueno, no deberíamos enfermar nunca, pero si hasta hace algunas décadas la enfermedad cardiovascular se vinculaba a ser un poquito más mayor, a tener pues menos capacidad de reparación, es que ahora ya eso pues no nos protege tanto.
Tú y tu equipo habéis llegado a intervenir a casi una decena de personas por infarto en un solo día. Lo contabas así en tu cuenta de Instagram.
8 intervenciones hoy. Estamos el equipo pues destrozados. Nos sigue sensibilizando mucho o impactando mucho cómo la gente no se cuida hasta que ve la vida pasar. De los 8 casos que hemos tenido hoy, 6 eran fumadores. Más de la mitad tenían obesidad o sobrepeso. No hacían ejercicio. La mayoría... Ni hemos preguntado por una alimentación sana porque, bueno.
Tú haces hincapié en eso, en que no somos realmente conscientes de la importancia de cuidarnos. O volviendo a los jóvenes, ¿piensan que esto es cosa de mayores?
El tema de la edad es perverso porque efectivamente cuando somos jóvenes parece que pues no nos va a venir un evento importante de salud. Y es algo totalmente falso. Es una falsa, bueno, pues esperanza o idea que hace que nos despreocupemos un poco por cuidarnos. Tú fíjate, cuidarnos, cuidarse o prestar atención para la salud es algo que no debería de hacer ningún ser vivo, porque ningún animal se preocupa por su salud excepto el humano. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, nos hemos alejado de un ambiente que nos protegía, y estar aquí llenos de comodidades, en un mundo donde no tenemos que movernos para subsistir, donde las relaciones sociales son cada vez más frágiles, ¿verdad?, con las redes sociales, donde la alimentación no tiene nada que ver lo que encontramos con lo que se encuentra en la naturaleza, pues eso hace que podemos disfrutar de esas comodidades, pero en contra tenemos que pagar el peaje de ser conscientes de nuestra salud. Y ahí es donde, independientemente de la edad, a pesar de lo que se cree, deberíamos de poner el foco para poder vivir, porque se puede vivir con esta, en este mundo de tranquilidad y de comodidades, también con un poquito de conocimiento, cuidando nuestra salud. Entonces, la alimentación, el ejercicio, huir del estrés crónico, cultivar las amistades de verdad, sincronizarte bien, que eso significa descansar bien por la noche, puede ser la diferencia clara entre tener un evento cardiovascular a cualquier edad o no tenerlo, vivir con salud y felicidad.
Hace poco compartías también en redes un vídeo sobre los factores que pueden llevarnos a sufrir un infarto.
Una de cada tres personas mueren por enfermedad de corazón. Y lamentablemente, pues la mitad no llega aquí, a nuestra sala de intervencionismo cardíaco, donde podemos tratar el infarto y salvarles la vida. Y a pesar de que todos sabemos lo importante que es, pues, cuidarnos y prevenir la enfermedad de corazón, hay otros factores de riesgo a los cuales no les prestamos tanta atención, que también han demostrado aumentar el riesgo de infarto, además, de manera muy clara.
Bueno, sabemos que la hipertensión, la diabetes o el colesterol son peligros claros, pero ¿cuáles son esos otros factores de riesgo a los que te referías en este vídeo?
Yo divulgo mucho, intento concienciar acerca de esto porque me parece que de esto no se sabe tanto y son tan importantes como los demás, ¿no? Cuando nos preguntan ¿qué daña el corazón? Pues todo el mundo tiene claro, pues el colesterol, no hacer ejercicio, la hipertensión, la diabetes, ¿verdad? Pero es que hay otras cosas que son tan importante y que realmente no conocemos. Entre ellas, las que a mí me sensibilizan mucho son el estrés crónico, que, digamos, exprime o satura nuestro sistema cardiovascular y no le deja repararse adecuadamente. El consumo de otras drogas y otros tóxicos, no solo el tabaco, que también daña el sistema cardiovascular y lo pule, lo exprime de una manera brutal. Estoy muy sensibilizado con la contaminación atmosférica, que la gente no sabe que mata de cáncer. O sea, cuando pensamos en la contaminación, todo el mundo piensa en los pulmones, tóxicos, riesgo de cáncer. No. El principal factor que condiciona estar expuesto a polución atmosférica es el infarto de corazón. Y esto,
o sea, la contaminación no se también provoca infartos.
Mata de infarto, pero de una forma clarísima. Y luego otra cosa que también tiene que ver con los jóvenes, y aprovecho para decir lo que es un factor de riesgo que envejece el sistema cardiovascular de una manera que no te lo puedes ni imaginar, es el uso de anabolizantes y esteroides, ¿no? De sustancias que se toman como...
Que asociamos mejor siempre a los gimnasios, ¿no?
Exacto, pero es que los jóvenes lo están tomando para competir en la competición de su barrio, de CrossFit, Aerox, y todo eso es muy peligroso desde el punto de vista cardiovascular.
¿Y la genética? ¿Cuánto pesan los antecedentes familiares frente a los hábitos diarios?
Claro, para una persona en particular puede jugar mucho porque efectivamente hay condiciones genéticas que te aumentan tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular, pero son extrañas. Para la amplia mayoría de oyentes o de personas, la genética cuenta muy poco.
José, ¿cuáles serían los primeros síntomas de un accidente cardiovascular que nunca deberíamos ignorar?
La enfermedad cardiovascular tiene diversas manifestaciones, entonces no es lo mismo pues tener un ictus, ¿no?, que un infarto de corazón, pero la causa más frecuente de muerte aún a día de hoy es el infarto, ¿no? Ahora mismo el cáncer en global parece que ha superado ligeramente, se ha igualado a los eventos cardiovasculares, pero como tipo de causa fundamental de muerte, el infarto es el más frecuente. Así que me permito contestarte a esa...
Hablando
del infarto, porque creo que es lo más frecuente. Y es lo más normal es que se dé con un dolor de pecho, que es una opresión de repente. Es como si alguien lo describe muchas veces, como si tuviera una losa en el pecho que no les deja respirar. Es un dolor opresivo que se irradia muchas veces a garganta, espalda, a hombro izquierdo, brazo izquierdo, y que puede asociar sudoración. Si eso pasa de una manera como muy patente, muy, muy importante, pues deberíamos de ir a urgencias, ¿no? En otras ocasiones, es verdad que el infarto da con lo anterior, pero sin dolor de pecho. Entonces, más que una sensación de opresión, es a lo mejor pues una sudoración, un dolor en la garganta, un dolor en la espalda, náuseas, dolor en la boca del estómago, casi en el pecho, ¿no? En esas ocasiones, pues también deberíamos ir a urgencias para descartar que no tuviésemos algo grave que potencialmente es solucionable.
Hay más infartos, pero quiero pensar que la tasa de supervivencia habrá aumentado también, ¿no? Porque muchos se detectarán a tiempo.
Sí, esto la verdad que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Llegar al hospital con un infarto tiene una tasa de supervivencia entre el 95 y 98%, y eso es increíble. Ahora bien, el infarto sigue teniendo una alta mortalidad antes de llegar al hospital. Entonces, por eso creo que hay que ser conscientes de cómo son los síntomas para que, si me pasa, pues rápidamente ir al hospital. Porque con un evento cardiovascular, con un infarto, el tiempo, nosotros decimos los médicos, el tiempo es miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco. Entonces, en cuanto aparecen los síntomas, lo más rápido que podamos ir a buscar atención médica, mejor.
Pues precisamente por todo esto queríamos hablar contigo, doctor José Abayán, cardiólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ofrecernos todas estas claves y todas estas respuestas. Gracias, José.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Joan Rodríguez, historiador.
Hoy en día, en el tema de las visitas turísticas, predomina el pensamiento positivista o materialista, de alguna forma, que solamente existe lo que es evidente, lo que es materia. Entonces, el guía te explica pues un poco el año, la persona que lo hizo y el material que está hecho. Pero nosotros creemos que hay algo más en comprender por qué esa cosa está allí, qué quiso enseñarnos el artista con esa obra.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.